La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 16 de noviembre, domingo en el que vamos a tener todavía lluvia, cielos cubiertos, se marcha la borrasca Claudia, pero nos deja todavía precipitaciones. Hace un par de horas arrancábamos este programa y vamos a estar contigo hasta las 8:30 de la mañana. Hace unos días, una empresa estadounidense que se llama Anthropic detectó un ataque cibernético a gran escala contra empresas tecnológicas, contra instituciones financieras, contra industrias químicas, contra agencias gubernamentales. Detrás de ese ataque estaba un grupo chino que utilizó la inteligencia artificial para conseguir contraseñas y datos. Fue un ataque sin precedentes porque la inteligencia artificial la utilizó el grupo chino no solo como herramienta, la propia inteligencia artificial elaboró el programa de espionaje y de sabotaje. La inteligencia artificial en este ataque masivo, las acciones de ese ataque masivo, actuó de forma independiente en el 99% de los casos. Solo un 6% de las decisiones fueron decisiones tomadas por personas. ¿Significa esto que la máquina está a punto de despertar? ¿Que la inteligencia artificial va a ser inteligente como somos las personas? ¿Está la inteligencia artificial a punto de convertirse en una máquina que realmente aprende? ¿Va a adquirir la inteligencia artificial lo propio de las personas, que es la conciencia de sí mismas? Es una pregunta apasionante. Es la gran pregunta, una de las grandes preguntas del momento. Y hay quien dice que sí, que la máquina puede despertar, o sea, que puede despertar a la conciencia. Pero la inmensa mayoría de los que trabajan con inteligencia artificial, los neurólogos, otros científicos, dicen que no. Que la máquina no puede despertar como estamos despiertos, los seres humanos. Y esto es así, dicen, por dos razones. Porque no se puede pensar como un hombre sin ser un hombre. Y un hombre no es solo un ser pensante, un hombre es también un cuerpo. Sin cuerpo, la máquina no puede pensar como el hombre. Somos cuerpos pensantes. Y la segunda razón que hace muy improbable el despertar de la máquina es el salto cualitativo, el gran misterio que hay en el desarrollo de la autoconciencia. Nosotros no decimos yo, nosotros no pensamos en nosotros mismos pensando porque hayamos acumulado muchos datos. Este es un salto cualitativo que la máquina en principio no puede dar. En cualquier caso, estamos ante un momento fascinante porque nos obliga a precisar qué es lo propio de nuestra inteligencia, qué es lo propio de la persona. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. A date which will live in infamy. Y el entonces presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, hizo este discurso que estamos escuchando y dijo que se había producido el día de la infamia. Al día siguiente, 8 de diciembre de 1941, en una sesión conjunta, el Congreso y el Senado de Estados Unidos, por una gran mayoría, aprobó una declaración de guerra. Es decir, el pueblo de los Estados Unidos, a través de sus representantes, decidió entrar en guerra y esa decisión de la mayoría obligaba a los hombres reclutados a luchar utilizando las armas. Desmond Doss, un joven de Virginia, alistado, se negó a utilizar las armas por sus convicciones religiosas. Dos, estuvo en numerosas ocasiones en el campo de batalla, pero sin fusil, como parte de un cuerpo sanitario. Y las crónicas dicen que en ocasión llegó a salvar a 75 compañeros. Objetó. Fue objetor de conciencia. La objeción de conciencia es un mecanismo de las democracias complejas, como las que vivimos, en las que es necesario compatibilizar lo que se decide por mayoría y la tutela de la conciencia de las personas. Es evidente que no es lo mismo luchar contra los japoneses con armas que practicar un aborto. De hecho, en cierto modo estamos ante dos casos opuestos, pero nos sirven, para ilustrar lo que quiero decir. El valor de la conciencia frente a las leyes aprobadas por la mayoría. Llevar a cabo abortos para muchos médicos violenta su conciencia, porque entienden que es acabar con una vida. Y por eso quieren objetar. Es verdad que las leyes están para cumplirlas y para hacerlas cumplir. Pero es necesario respetar la conciencia de que la rechaza, salvo que se cause un mal mayor. Ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que va a llevar a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales, va a llevar a la Comunidad de Madrid por haberse negado a crear el registro de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar abortos, que está previsto en la ley del aborto.
Le vamos a manifestar a la señora Ayuso que vamos a iniciar el procedimiento judicial que ya avisamos que íbamos a hacer, para que recordarle que la ley en este país se cumple, que la libertad no se basa en decidir quién, qué leyes se cumplen y qué leyes no, ¿no?
La ley se cumple, dice la ministra. No hay libertad para no cumplir la ley. Se plantea, por tanto, insisto, el problema de la objeción de conciencia. La ley del aborto promovida por Irene Montero establecía que los médicos podían apelar a su conciencia para no realizar abortos, pero que para poder hacer eso tenían que inscribirse en un registro como objetores, un registro que se tenía que crear en cada una de las comunidades autónomas. Se le dio a las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad un plazo hasta el viernes. Algunas comunidades autónomas como Aragón y Baleares, gobernadas por el PP, se retrasaron. Todas han acabado creando ese registro, menos la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha mantenido firme en su rechazo al registro de objetores porque considera que ese registro es una lista negra.
Lo que me voy a negar es a que haya listas negras que persigan, como hacen ustedes, a deportistas, a artistas, a periodistas, al propio presidente de la RAE. Y ahora van a hacer lo mismo con los médicos.
El viernes, cuando decía el plazo, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, anunciaba que, bueno, la Comunidad de Madrid no iba a crear ese registro.
Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie.
Bueno, pues habrá choque en los tribunales. ¿Cuál es el problema del registro de médicos objetores? Hace un mes hablábamos en este programa con el que era entonces presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Selles, y nos explicó que el Colegio de Médicos de Madrid, por ejemplo, ha habido otros colegios de médicos, están en contra o estaban en contra de este registro porque el inscribirse en el registro podía suponer presión para los médicos. Los consejeros, las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma, con el registro en la mano, pueden decidir si contratar o no contratar a un ginecólogo que es objetor.
Esta lista, el día de mañana, si una consejería quiere contratar un ginecólogo y quiere saber si ese ginecólogo es objetor o no, podría ir a ver esta información en la lista y en función de eso decidir la contratación.
Bueno, era muy claro el doctor. Necesito tres ginecólogos. Pues no contrates a los que están en la lista porque son objetores de conciencia. Manuel Martínez Selles añadía que una información tan reservada que afecta a la conciencia de un médico no debe estar en manos de una consejería que al fin y al cabo es el empresario que contrata a los médicos.
Me parece muy grave que esta información tan delicada que tiene que ver con valores, creencias, conciencia, esté en posesión de la Consejería de Sanidad.
Esto es como si vas a una entrevista de trabajo y el empleador o la persona que está haciendo la selección de personal te pregunta: oiga, ¿y usted es musulmán? Oiga, ¿y usted cree en la reencarnación? Oiga, ¿y usted es cristiano? ¿Usted es agnóstico? En una selección de personal no se puede hacer esta pregunta. Tú no estás obligado a declarar tus creencias. Tú no estás obligado a declarar tus creencias, tú no puedes sufrir discriminación por tus creencias. Pero claro, apuntarse en un registro de objetores significa declarar de entrada tus creencias y que esas creencias estén en manos del empresario, que en este caso es la Consejería de Sanidad. Este modelo de registro no tutela la libertad de conciencia. Claro, no es un problema solo que afecte a los médicos. Es un problema que afecta a todos los españoles. Porque se trata de tener una democracia que sea democracia de calidad. La democracia, insisto, no es solo un problema de mayorías. Además de las mayorías está la Constitución. Y además de la Constitución están los derechos fundamentales. La libertad de conciencia es un derecho fundamental. Insisto en que nadie está obligado a declarar sus creencias y a apuntarse a un registro. Tener que apuntarse a un registro es una forma de declarar por escrito tus creencias. Es un asunto complejo que necesita equilibrio, que necesita diálogo. Pero hay una cosa evidente: que la democracia no puede implicar una pérdida de libertades fundamentales. Mayoría sí, Constitución sí, libertades fundamentales sí. Una democracia con menos libertades es menos democracia o no es democracia. Van a dar las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Venezuela.
La líder de la oposición, María Corina Machado, ha pedido esta noche al pueblo que, llegado el momento, salga a la calle.
Tú sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso, porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal.
La grabación la publica pocas horas después de que Trump anunciase que ya había tomado una decisión sobre la acción militar en Venezuela, pero que no la desvelaría.
Esperanza.
Es la virtud sobre la que gira la novena Jornada Mundial de los Pobres que celebra hoy la Iglesia y que se refleja en el lema «Tu Señor, eres mi esperanza». El acto central será la comida del Papa León con un grupo de personas sin hogar, con discapacidad y con refugiados.
Chile.
Más de 14 millones de chilenos están llamados hoy a las urnas para elegir un nuevo gobierno. La favorita en las encuestas es la comunista Janet Jara, que no obtendría la mayoría absoluta. Por su parte, los partidos de la derecha se juegan quién pasa la segunda ronda.
Final.
La que va a jugar esta tarde Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en la Copa de Maestros de Turín. Va a ser a partir de las 6 y, por supuesto, lo vas a poder seguir en tiempo de juego.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet, y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fernando Savater acaba de publicar un libro en el que se repasa la actualidad de los últimos años. Se repasa la actualidad, sobre todo política, de una forma muy interesante, porque los acontecimientos que él va juzgando, que él va valorando, se sitúan en un contexto de referencias culturales que esto en España no lo hace nadie. Es decir, tú puedes estar hablando de Sánchez, él está hablando de Sánchez y hace referencia, pues no sé, al comunismo italiano, hace referencia a un ensayista francés. La actualidad con toda su profundidad. Fernando Savater, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En este libro, dos veces al menos que yo haya contado, insistes en que toda reflexión sobre la política se tiene que hacer a partir de la libertad y no de lo que se quiere construir con una determinada política, la sociedad a la que queremos llegar. ¿Por qué tiene que ser este el punto de partida?
Bueno, porque yo creo que lo propio de la política es asegurar la libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden dedicar su libertad a cosas distintas. De hecho, dentro de un marco constitucional que nos permite convivir, pero la libertad no impone que haya que buscar el bien o buscar la belleza o buscar el ni siquiera el conocimiento, ¿no? Simplemente la libertad nos da una capacidad de acción y la capacidad de acción la orientamos nosotros según queramos. Yo creo que, entonces, si hablamos de política, tenemos que hablar de libertad, fundamentalmente.
¿Exageramos cuando decimos que está en peligro el Estado de Derecho en España?
Bueno, yo creo que es evidente, no es una algo que yo haya descubierto, sino que desgraciadamente, progresivamente, incluso a partir de los acontecimientos que empiezo a contar en ese libro, pero han seguido más allá y agravándose, dentro de la estructura política democrática en que vivimos, ha crecido una planta dictatorial y autocrática, ¿no? Entonces, las libertades democráticas están respetadas por fuera y subvertidas o viciadas por dentro. Fuerzas tan importantes como, por ejemplo, los jueces, la judicatura, que son aquello en lo que el ciudadano puede confiar. Es decir, el ciudadano dice, bueno, me pueden hacer muchas cosas, pero están ahí los jueces para que no me las hagan ilegalmente, ¿no? Pues cada vez los jueces están más amenazados. Por supuesto, estamos viendo que los separatistas nacionalistas, que son el gran problema de España, porque en el fondo en España, desde el siglo XIX, los antidemócratas que hemos tenido son los nacionalistas separatistas. Y hoy están dentro del Parlamento y además se han convertido en sostén de la gobernabilidad del país, cosa que no había ocurrido nunca. El país se gobernaba a pesar de los nacionalistas y no ahora gracias a ellos. Entonces yo creo que esta situación es muy preocupante. Estamos, me parece, en el punto más preocupante desde que se empezó la democracia en España. Porque, por ejemplo, en otro periodo, el periodo terrible de ETA, que algunos hemos tenido que vivir desgraciadamente muy de cerca, era terrible humanamente, porque estabas de alguna manera amenazado de muerte, pero políticamente no era tanto, porque políticamente los etarras no contaban más que con su núcleo duro de fieles, pero la inmensa mayoría del país no tenía ningún problema político con ellos. Teníamos el problema humano de que no nos los encontráramos en un callejón oscuro, ¿no?
¿Hay que seguir hablando de ETA?
¿Eh?
¿Hay que seguir hablando de ETA?
Pero cómo no. ¿Cómo no vamos a hablar de ETA si estamos viendo en el Parlamento a una señora como Mercedes Purúa, que dirigía el periódico de ETA y el periódico en el que se señalaba a quienes debían ser víctimas de ETA? Y esa señora da ahora lecciones de democracia y dice que hay que perseguir a los fascistas, como si hubiera habido otro fascismo peor en España que el de ETA y el de sus representantes políticos, mediáticos, etc.
Sostienes que todo en España cambió hace algo más de 20 años, en 2004. ¿Qué cambio se produjo en ese momento?
Bueno, yo creo que, vamos, los cambios siempre son... tienen un gradual, son graduales, ¿no? Es decir, no, nunca es de un día que te levantas y de pronto descubres que ya todo ha cambiado, no. Pero el gran cambio fue la entrada de Zapatero en la presidencia del gobierno y su planteamiento de que había que volver, digamos, al bipolarismo de la guerra civil, pero esta vez ganar los buenos, ¿no? Entonces, la idea de Zapatero es que había llegado el momento de una guerra civil política en la que triunfasen los buenos. Y en eso estamos. Sánchez ha acentuado incluso más lo que planteó Zapatero. Y de hecho, hemos visto cómo el gobierno de Rajoy cayó por una moción de censura por cosas que hoy casi nos parecen triviales comparadas con las que estamos viendo que ha hecho el gobierno que planteó aquella moción de censura, ¿no? De modo que yo creo que, en fin, hemos empezado a rodar cuesta abajo. Esperemos que esto se frene, ¿no?
¿Qué le ha pasado a la izquierda española?
Bueno, la izquierda española, la izquierda en general, ha convertido el post de izquierda como una defensa para hacer lo que se les antojaba. O sea, en este país se dice, bueno, eso es una medida de izquierda. Entonces no digo nada. Entonces, se acabaron las críticas, ¿no? O fulanito es un hombre de izquierda. Entonces eso es un sello, de, digamos, de garantía de impunidad que, claro, la mayoría de los políticos no se resisten a él. Y lo mismo que si planteas una medida, aunque sea perfectamente razonable y perfectamente positiva, pero te dicen eso, es de derechas, ¿no?
Yeah.
Pues entonces inmediatamente caes en el descrédito. Y al revés. O sea, que derechas e izquierdas se ha convertido en un label de calidad, uh-huh, muy útil para quien lo maneja a su favor, pero verdaderamente muy perjudicial para el país.
Ya, o sea, es la famosa superioridad moral de la izquierda.
Exactamente, ya. Exactamente. O sea, ¿qué me va usted a decir si yo soy de izquierda y usted de derecha, ¿no?
Ya, una izquierda menos preocupada ya por las cuestiones tradicionales de la igualdad y más por cuestiones identitarias.
Claro, porque las otras, hombre, los fracasos de los planteamientos económicos de la izquierda han sido muy grandes. O sea, la izquierda sabe que de una dictadura de izquierdas el país sale empobrecido y miserable, como hoy está viéndose en Cuba. Y en cambio, las dictaduras de derechas, que han sido odiosas por la pérdida de libertades y tal, pero dejan a los países a veces incluso mejorados, como pasó en España, como pasó en Chile, etc.
Fernando Savater, ni más ni menos. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por seguir escribiendo.
Bueno, eso no tiene mérito porque no sé hacer otra cosa. No sé ni montar bicicleta, de modo que, o sea, si me quitas esto ya me has quitado todo.
Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
La foto con la que me despido hoy es la de un crepúsculo. Ultimísimas luces de un día que se despide en un cielo celado por gasas de amarillos, naranjas y grises. Ultimísimas luces de un día que se va a dormir detrás de una montaña enorme, una montaña muy alta y sin pico. Debajo de la montaña, debajo de esa montaña solitaria, se levantan entre las sombras que ya están crecidas rascacielos negros de vidrio y de acero. Se levantan hoteles con miles de habitaciones clonadas, habitaciones todas gemelas con la misma cama, la misma mesa y la misma colcha debajo de la montaña. Se levantan apartamentos a los que las gentes de la ciudad llegan después de trabajar mucho. Las gentes de la ciudad, con la cabeza en lo que han hecho y en lo que tienen que hacer, sacan distraídas la llave de esos apartamentos que han estado vacíos durante todo el día. Esas gentes cenan solas. Esas gentes duermen y penan y ríen solas. A veces, no es frecuente, las gentes de la ciudad levantan la cabeza hacia el cielo, alzan los ojos y allí sigue la montaña. La montaña no se mueve. La montaña no se agita, no se evapora, sigue sólida. Mientras los rascacielos de vidrio y acero se disuelven, mientras los hoteles cambian de mano, se venden y se revenden, la montaña sigue sólida. Las gentes que duermen solas envejecen de forma rápida y se preguntan, ¿dónde quedó la vida que perdimos viviendo? Y mientras se hacen esta pregunta, la montaña sigue donde estaba, sólida, estable, segura, tenaz en su voluntad de alcanzar el cielo. La vida frágil y distraída de las gentes de la ciudad se retrata en los rascacielos de cristal. Se retrata como es, una vida quebradiza como las patas de un flamenco. Una vida desmadejada como un aprendiz en un quirófano. Una vida vaporosa como el recuerdo de un beso lejano. Y la montaña sigue ahí, firme, consistente, sólida. Así terminamos este programa de este domingo 16 de noviembre. Si quieres volverlo a escuchar, lo puedes hacer en cope.es. Que tengas un estupendo día.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130, probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Lo más grande de la comedia española.
Mucho escándalo, mucho jaleo.
A escena.
¿Pero para qué están ustedes aquí?
El alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y tres de la Cruz Roja.
¡Ha volcado un coche!
Pues ala, avisa al hospital.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros.